noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 5 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Arrestan a presunto agresor del domingo pasado, el hombre del puñal, el pasado domingo allá en Santa Clara, en California. México va a jugar contra Costa Rica el sábado en la segunda ronda de la Copa Oro de fútbol. John, buenas tardes.
Hola Beto, Pietro, un gusto saludarlos. También leía que en el Mundial de FIFA femenil el VAR anunciará en el sonido local y en la transmisión de televisión sus decisiones tipo NFL. Se me hace un buen plan, se me hace una buena idea de empezar a comunicar ciertas decisiones y que todo el mundo entienda qué pasó en vez de hacer una pura señal, ¿no?
Sí, porque el público se podrá enterar, aunque no sé qué tanta polémica.
¿Por qué fue, no?
Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se marcó, no? Está bien, ya platicaremos de ese tema. Luis Enrique es el técnico del Paris Saint-Germain. El Galaxy venció al LAFC ante 82,000 espectadores. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, John, saludos a todos. Sí, lo de ayer en el Rose Bowl fue para destacar, ¿no? 82,000 aficionados. Claro que es el clásico del tráfico. Ya estaremos platicando y haciendo un comparativo con qué interesa más, ¿no? Si la MLS o la Liga MX, sí, por allá.
¿Sabes qué llama la atención, Pietra? Que meten más de 80,000 y no es el América, no es las Chivas o no es, sí, la selección, sí, mexicana. Es decir, eso es lo que llama la atención.
Claro.
Yo creo que es el resultado que ya hay una afición por el fútbol soccer que no había hace unos años. Es de llamar la atención de cómo ha crecido el fútbol en el país del norte.
Sí, totalmente. El Gran Premio de México se va a realizar del 25 al 27 de octubre de este año, del año que viene, perdón, en la capital de la República Mexicana, 2024. El Canelo ya tendría sede para su pelea de septiembre en Las Vegas. Vamos a entrevistar a Tommaso Archilei, el esgrimista mexicano que ganó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También vamos a platicar con Fernando Segura Trejo para conocer desde un punto de vista más sociológico el hecho de que estén dándose estas peleas tremendas, John, en los estadios americanos donde juega la selección mexicana de fútbol.
Sí, sí, yo hasta la otra lo decimos y luego hay gente que nos escucha que se enoja. Yo creo que es el aficionado mexicano que va a ver a la selección en los Estados Unidos muchas veces desahoga sus frustraciones de estar en un país ajeno, toma mucho, se le bota la canica, y si la selección no está jugando más, eso los vuelve un poco más agresivos. No es que sea culpa de la selección, es culpa del que se anda metiendo todo eso, pero es una realidad que está pasando, que el aficionado anda molesto con la selección.
Sí, no es que sea propiamente culpa como tal, obviamente no, de la selección mexicana.
Exacto.
Son aficionados partidarios de la selección mexicana de fútbol que no se saben comportar y que provocan este tipo de incidentes rayanos en la tragedia, Jorge, como el del fin de semana anterior.
Sí, 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 es algo verdaderamente terrible. Hay cerebros que no se les da, incluso con el alcohol se vuelven locos. Me ha tocado. Y nos habrá tocado a los tres varias veces el caminar rumbo a los palcos en los estadios en los Estados Unidos y están haciendo sus asados y están tomando mucho, la verdad, desde antes de meterse al estadio. Entonces imagínense cómo entran ya. A mí en alguna ocasión me llegó a suceder, pues nunca falta el que te ofrece un taco y te lo echas con él en lo que vas llegando ahí.
Claro.
Sí, pasa muy común, pero también me ha tocado al que le dices, oye, no, muchas gracias porque ya llevo prisa. Y ya están medio alcoholizados.
Vamos
y
al corte.
Y se alebrestan.
Sí,
bueno,
sí, sí, fin, sí.
Muy
sí,
cierto.
Oye,
por cierto, qué buenos tacos son esos, ¿eh?
Ay, eso sí, eso no, sí.
Djokovic lleva 30 partidos consecutivos ganando en Wimbledon. También platicaremos sobre ello. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Estamos de regreso esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Fue arrestado el sospechoso que apuñaló a un aficionado en el partido entre México y Qatar en el Levi's Stadium el pasado domingo. Ya se compartió un comunicado en redes sociales. El Departamento de la Policía de Santa Clara en California da a conocer el nombre de Alejandro García Villanueva, que fue arrestado en su departamento en un trabajo conjunto con la policía de Sacramento. Se vieron los videos, se le califica a esto como un intento de asesinato dentro de un estadio de fútbol increíble en Estados Unidos el domingo anterior. Este hombre tiene 29 años, Alejandro García Villanueva, reside en Sacramento, en California, y lo van a condenar o a aprehender por intento de asesinato. Vamos a ir allá, a la Copa Oro de Fútbol, a Estados Unidos, con Dionisio Estrada, que tiene información de la selección mexicana y de todo lo que está alrededor, Diony, del equipo mexicano, como este tipo de cosas tan desagradables.
El saludo, mi querido Beto, y por supuesto a todos en el estudio de ESPN Radio Fórmula. Sí, y lamentable lo que pasó el domingo anterior, pero qué bueno que ya sean las autoridades encargado de este sujeto, de este inadaptado que lleva un puñal a un estadio de fútbol y que después, provocado por una pasión malentendida, por un fanatismo mal canalizado y por ver que otros tipos de temas, sí, en cuanto a algún tipo de discusión, pues descargó, ¿no? Lamentablemente el puñal sobre este otro aficionado que ahí está todavía, ¿no? Que se debate entre la vida y la muerte. Y cambiando al tema de selección nacional, Beto, en estos momentos, en el hotel de concentración de la selección nacional mexicana, hay zona mixta, ahí con algunos jugadores de la selección que por supuesto estarán pasando y dando algunos comentarios al respecto. Una selección mexicana que entrena hoy a las 6:00 p.m, tiempo de la Ciudad de México, Beto, y que me llama poderosamente la atención que los técnicos por lo general se quejan de que tienen poco tiempo para trabajar, ya ni siquiera días, sino horas, y que Jimmy Lozano, después de la derrota ante la selección nacional de Qatar, pues el lunes simplemente trabajo regenerativo, y ayer martes terminó dándoles el día libre a los jugadores. Muchos de ellos se fueron a San Francisco, después terminarían el día cenando en un hotel, perdón, en un restaurante fino acá en San José, y nada de fútbol. Va a ser fútbol apenas hasta hoy por la tarde cuando el equipo se reúna. O sea, es la parte que no alcanzas a entender y que suena incongruente en ese sentido. Ya por la tarde veremos si finalmente Edson Álvarez regresa a la zona del medio campo y entrena con César Montes en la defensa, y quién será el hombre sacrificado en el medio campo. Al regresar Edson Álvarez, Luis Romo no lo creo, Luis Chávez no lo creo, yo creo que va a terminar siendo Eric Sánchez, que había sido el titular y que había acompañado a estos dos últimos en los dos primeros partidos de esta Copa de Oro.
Oye, Diony, el rival de Costa Rica, ¿qué tanto más complicado que Qatar? ¿Cómo lo esperas para el fin de semana?
Mira, se hablan muchas cosas, Beto, que si es la selección costarricense más débil de los últimos tiempos, que si ayer no ganaban y lograban por lo menos el pase a estos cuartos de final, se iba Luis Fernando Suárez, pero ojo, yo sí he visto que esta selección costarricense, y no me refiero a esta en su momento, sino México y Costa Rica son viejos conocidos en estas instancias, en estas fases, en Copa Oro, y ya sea con Keylor o sin Keylor, y en esta ocasión sin Keylor, siempre le incomoda al equipo mexicano, siempre lo llevan hasta las últimas instancias. En una ocasión con Keylor lo terminaron llevando hasta los penales, en otras ocasiones sin Keylor los han terminado llevando a la larga, a 120 minutos. Entonces, el que se diga que es una selección débil, no creo que sea mucho más débil que la de Qatar, más allá de esa transición que está viviendo el equipo costarricense. Y hay que decirlo, la selección nacional mexicana, pues sí, había tenido dos buenas actuaciones, pero no podemos pensar que de la noche a la mañana ya hay un cambio tremendo, ¿no? De lo que había pasado contra Estados Unidos, porque parece que somos de memoria corta y se nos olvida, ¿no? Y somos así, ante la derrota somos los peores y ante las victorias somos los mejores. Entonces, yo sí veo un partido difícil, incómodo, complicado para la selección nacional mexicana. No lo veo que quede eliminado en estas instancias, y dependiendo cómo va el cruce, si Jamaica hace buenos los pronósticos ante Guatemala y se tiene que enfrentar a los jamaiquinos, ahí sí, cuidado con esa selección de Jamaica, ¿eh?
Sí, porque los tres sinodales han sido flojos y uno de ellos no pudo ser derrotado por el equipo mexicano, y no solo eso, sino que perdió el partido ante una selección de poca monta como es la de Qatar. Diony, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias a ti, Beto. Saludos a todos en el estudio.
Buenas tardes. Saludos a Dionisio Estrada con la selección mexicana. John.
A ver, yo hay dos puntos. Uno, me gustaría saber que nos expliquen cómo le hizo para meter esta navaja. Si no, porque hay rayos X en los estadios. Si están implementando lo de los rayos X, si lo, ¿cómo no lo detectaron? Eso me llama la atención, porque normalmente en estadios, sobre todo de NFL, eso no pasa. Y yo creo que lo del descanso y lo que le dio el Jimmy, pues es un poco sentirle el ambiente al grupo, la presión. A veces necesitan distraerse un poco, que tengan un poquito de tiempo libre después de llevar tantos días concentrados. Yo creo que ahí no es como si entonces perdimos y todo cambia. Yo creo que viene un plan de descanso que el Jimmy por algo lo debe de estar haciendo, ¿no? Yo ahí le doy el beneficio de la duda, y nomás quería comentar que el lunes me topé, ahora sí que en el súper, al técnico del Toluca, Nacho Ambriz, y nomás le dije: Nacho, pues mucha gente le gustaría verte en la selección, y creo que con sus ojos y su mirada, Beto, me quedó muy claro que por la Nacho sabe que la selección se le puede dar. Es decir, con oye, la pura pues, mirada me di cuenta, ¿no?
Con el puro guiño del ojo te pudo
transmitir. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y me dijo: John, ahorita lo que quiero es hacer bien la chamba en el Toluca, porque si no me pueden despedir del Toluca, pero tú sabes esto, y Pietra, en los ojos, yo creo que Nacho Ambriz, si no se queda Jimmy, es el candidato más viable a llegar,
¿eh? Sí, sí. Por lo pronto tuvo mucha llegada el equipo mexicano y no pudo concretar, y Ambriz podría ser una opción. Querido Jorge, vamos a ir rápidamente con Mauricio Imay. Ahora escuchamos a Pietra con más venga. Desempeño de la selección mexicana. Mau, gusto en saludarte y adelante.
Hola, Beto. Escuchamos a Jesús Gallardo en vivo.
Sí, la verdad es una selección muy, muy complicada, muy difícil. Pero bueno, yo creo que también debemos enfocarnos en nosotros, hacer nuestro trabajo, seguir haciendo lo que nos pide Jimmy. Yo creo que el partido pasado nos... Creo que aprendimos muchísimo sobre este partido, y digo, hay que trabajarlo y hay que hacer las cosas más bien.
Sí, me lo permiten, ¿qué aprendieron? ¿Qué vieron de que pueden tomar como para...?
Digo, la contundencia, ¿sabes? O sea, yo creo que era un partido, si metías un gol podíamos cambiar el partido. La contundencia, obviamente, creo que eso fue factor en el juego. Digo, ellos también estaban a una jugada, lo que pasó, y bueno, estamos tranquilos y obviamente enfocados en lo que viene. Es una semana muy muy linda para trabajar lo que pasó en ese partido, y hay que seguir igual.
¿Dónde crees, Jesús, que radica la clave para ganarle a la selección de Costa Rica, por lo que han podido hablar con el Jimmy, por lo que han podido revisar en video? ¿En dónde está la clave para ganarle a Costa Rica?
Digo, la verdad que no hemos tenido tiempo de trabajar todavía en sobre eso, pero yo creo que la unión del equipo, la gente, mis compañeros están tranquilos, estamos enfocados en lo que viene. Creo que la unión, el compromiso de estar cada uno al 100%, creo que eso va a depender mucho.
Por lo que vive Costa Rica, este cambio generacional, por no ser la Costa Rica de otros años, ¿te atreves a decir a que la selección mexicana es favorito para el partido del sábado?
Digo, no sé si favorito, la verdad, pero creo que, digo, obviamente la selección, nosotros tenemos, o sea, el objetivo es quedar campeones, ¿sabes? Queremos eso, buscamos eso, y obviamente creo que el país que está enfrente lo vamos a tratar de hacer las cosas bien, de ganar, y vamos por el campeonato nosotros.
Vamos a frases, ¿no? De que hay derrotas que sirven, derrotas que llegan a tiempo. ¿Fue una llamada de atención a tiempo? ¿Lo ven así? ¿No lo toman así?
Digo, la verdad, yo siento que, o sea, qué bueno que nos pasó. Aprendimos, hay que trabajar sobre eso. Obviamente a nadie le gusta perder. ¿sabes? Nos duele, obviamente. Aparte, digo, queríamos estar invictos en la fase de grupos, pero digo, no sé yo. Pero bueno, creo que tenemos que trabajar. Digo, es una semana muy linda para hacer eso. Y bueno, creo que Jimmy, la verdad que digo, nos ha dado mucha confianza en eso y hay que trabajar, hacer las cosas bien.
El clima de la confianza, al menos desde lejos, parece que cuando están en un escenario negativo se ven superados, se ven rebasados, se reciben un gol, les cuesta un poco el tema. No sé si ustedes me pueden decir si en la cancha empiezan a visualizar un tema de fatalismo, de que la cosa no va a salir, o por qué les ha costado contra Estados Unidos, contra Jamaica, en el Azteca, ahora contra Qatar, que cuando se ven en desventaja, por ahí les cuesta darle la vuelta. Quizás es un tema mental de confianza.
Sí, digo, al final de cuentas es fútbol, ¿sabes? No, uno le gusta perder, obviamente cuando cae un gol en contra a uno le duele, ¿sabes? Y mentalmente te vas para abajo, todo, trata uno de estar al 100. Pero bueno, digo, hay que trabajar eso, ¿sabes? Somos una selección muy igual nueva, mis compañeros que están en Europa, todo eso creo que han venido trabajando muy bien y vamos a hacer las cosas así.
¿Cómo es Joel como jugador y por qué puede ser una amenaza para ustedes como
sabe? Sí, digo, la verdad Joel lo tuve en Monterrey, la verdad es un compañero que muy buena calidad y lo tenemos que trabajar, obviamente tratar de contrarrestar su poder, que obviamente es con la pelota y todo eso, pero digo, tenemos que trabajar en equipo y hacer lo que tenemos.
¿Ves por ahí el panorama de las otras selecciones?
Palabras de Jesús en vivo, Gallardo. Jesús Gallardo, perfecto, muy oportuna, Mau. Excelente, estamos, Mauricio Imay.
Estamos
lateral izquierdo del equipo mexicano.
Estamos a la espera, Beto, de platicar con Henry Martín. Henry Martín, que está aquí con otros colegas, con otros
excelente,
compañeros.
Excelente, Mau.
Y en cualquier momento podremos escuchar al futbolista.
Perfecto. Vamos al corte y seguimos contigo.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, el sociólogo Fernando Segura Trejo esta tarde. Fer, mucho gusto en saludarte, John Sutcliffe, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Beto. Hola, John. Hola, Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, Fer, qué gusto saludarte. ¿Cómo entender lo que sucedió el domingo pasado en Santa Clara, California?
Beto, desde que me contactaron hoy, desde que me contactaste tú y Vicente Navarro, vuestro productor, he estado pensando cómo interpretar este hecho. Y me gustaría darle un poquito más de contexto al hecho en particular, que es un hecho que, por supuesto, cada hecho de violencia nos choca, nos resulta odioso. Yo hacía un recuento mental de las veces que he hablado con ustedes, desde la primera vez que me llamaron en 2010 para acá. Si Beto, imaginamos unas 30 veces que hemos hablado en este programa. Yo, como sociólogo del deporte, unas 20 o 25 hemos hablado de problemas de violencia en el fútbol, en diferentes ámbitos. Es decir, que la violencia en el fútbol es un problema recurrente. ¿Qué pasa aquí en este hecho? Se está estigmatizando mucho a la afición mexicana en Estados Unidos, y ciertamente lo que pasó es muy violento, y además no es un hecho solo. En el partido contra Honduras también una golpiza en la cual se le propinaron golpes a una mujer de forma horrible. Pero yo no caería en la estigmatización total del aficionado mexicano, que es un aficionado muy fiel, y John lo sabe muy bien por haber cubierto durante tantos años a la afición mexicana, cómo está presente permanentemente donde sea, y lo vimos en Qatar. Estados Unidos es una sociedad muy violenta donde se portan armas, y ahora se está intentando caer en una visión del aficionado mexicano como el violento. Y no se puede omitir el contexto de Estados Unidos. A mí me preocupa porque se criticó tanto a Qatar y finalmente Qatar fue el mundial más seguro en relación a los pasados y en relación a lo que puede ser quizás el mundial que se va a organizar en CONCACAF. No sé cómo lo ven ustedes, cómo me retroalimentan.
Fer, buenas tardes. ¿Qué tanto?
Perdón. ¿Sí? Perdón. Vamos rápidamente a escuchar en vivo a Henry Martín, que está con Mauricio Imay.
Creo que eso es lo que hay que valorar, porque antes a los delanteros tenía espina que estar.
Bueno.
Sí. Estás al aire, Mau, con Martín.
Ah, gracias, Beto. Escuchamos a Henry Martín.
Pero esperamos que ellos sí. Es una selección que propone, nos ha tocado enfrentarla anteriormente y sí, que intenta jugar. Creo que va a ser un partido muy bueno, muy intenso, y nosotros, no importa el rival, simplemente es nuestro plan de juego y enfocarnos ahí.
Recién hablabas que terminando la comida pasaron a la sesión de psicología, del tema mental. ¿Sientes que hasta cierto punto esta selección estaba debilitada en ese sentido?
No debilitada, pero creo que es importante. En lo personal, he dicho mucho el tema psicológico, que antes no me enfocaba en ello, y desde que empecé a tener la mala racha y me empezó a ir muy mal, buscaba soluciones, y eso fue lo que me sacó adelante. Yo comparto al 100% ese tema, y ya, me da gusto que ahora, porque antes también no se enfocaba mucho el jugador en ello, pero ahora no es obligado, pero sí le ponemos mucha atención a eso, y lo hacemos con mucho gusto, y creo que nos está ayudando y nos va a ayudar muchísimo. Entonces, de mi parte, estoy contento que sea así y que se sume más gente para ayudar a trabajar en ello.
Fuiste el delantero titular con Henderson en los Juegos Olímpicos, fuiste uno de sus tres refuerzos. En esa pelea por ganar el puesto titular de cara a los cuartos de final, ¿sientes que llevas ventaja sobre Santiago Jiménez?
Esas preguntas son para sacarle de nota, ¿no? Y Henry Martín dijo esto. Esas son las buenas. No, realmente. Perdón por tener que decirlo. Mauricio Michael. A que también salgas de ahí. No, realmente. Aquí lo importante es el equipo. Sea el otro día, salió Santi. Hizo las cosas muy bien, se generaron muchas opciones. Tiene mucha movilidad, hace las cosas excelente en Europa. Y creo que eso ha hecho que madure aún más a pesar de su edad. Y bueno, que le toque jugar, lo importante aquí es seguir avanzando. El objetivo es claro, es llevar una copa a casa, no vamos a parar para conseguirlo. Entonces, yo estoy muy contento de que mi competencia sea él. Es una competencia sana, es una competencia en donde él me ayuda a ser mejor, porque me exige, porque si uno se relaja, el otro viene a un lado y te está compitiendo, y quien entra a la cancha, el otro día anotó, entró él, anotó. Entonces eso te genera esa competencia interna muy buena que ayuda a crecer no solo a nosotros, sino al equipo. Entonces, quien sea que inicie, para nosotros es importante el equipo.
Desde los escenarios de la Liga de Naciones hasta ahora, se ha presentado una tribuna pública entre mexicanos. ¿Algún comentario, especialmente porque parece que dice que hay que convertir el equipo?
Sí, la verdad es muy lamentable esta situación. Nosotros, después del partido de Estados Unidos, pensábamos que había sido sobre la situación de la derrota y que teníamos como que ver en ello, de que se estén peleando. El problema es que cada partido que ha sucedido han habido esas peleas. El otro día le pegaron a una mujer. Eso no puede suceder. Ahora sucede que hasta alguien sangrando, que se hace así, chorrea la sangre. ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Es algo que hay que ponerle mucha atención a ello. Creo que ustedes como prensa podrían ayudar mucho en eso, porque tiene mucha llegada a la gente, a la afición, y creo que ayudaría a que de vez en cuando ustedes hagan algo al respecto, porque no puedo seguir estudiando eso. Fuera de que podemos sufrir algún veto, es gente que va con sus hijos, gente que va con su familia, con su esposo, con sus hijas, a un partido a disfrutar y termina al lado de ti peleándose, cuchillándose, golpeando a la mujer. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza que suceda eso. Y ganando, perdiendo, empatando, como sea, suceden esas peleas en la tribuna, y es lamentable. Realmente es lamentable. Nosotros, por supuesto, no lo compartimos y nos gustaría poder ayudar de alguna manera para que deje de suceder eso.
Es la voz de Henry Henry Martín, que dice que es una vergüenza lo ocurrido el pasado fin de semana. Seguimos, John, con Fernando Segura en la línea telefónica.
Sí, Fer, buenas tardes. Yo te quería preguntar, ¿qué tanto la facilidad que tiene la gente en Estados Unidos de tener un arma puede estar afectando ahora al que vive en los Estados Unidos? Y obviamente hay muchos mexicanos que viven en Estados Unidos.
Sí, John, yo creo que es un problema central, porque en Estados Unidos se puede portar armas como casi ningún otro país del mundo. Ahora, si bien se puede portar armas por la calle, en las casas, en cualquier lugar, en un estadio no se puede portar armas. Entonces, lo que sucedió también llama la atención de cómo un cuchillo, un elemento cortante, se haya escapado y haya entrado así al estadio. Y también, saben lo que me llama la atención, estimados, la falta de reacción rápida del personal de seguridad, de los guardias, ante ambos hechos. Eso me llama muchísimo la atención. También pondría yo una lupa. Cuando hay un hecho de violencia en un estadio, generalmente hay varios factores, pero aquí están los aficionados que se pelean por un lado y la falla en la seguridad. Pero también es realmente preocupante. Y escuchando a Henry Martín, la entrevista que le estaban haciendo, yo también me pregunto qué va a hacer con CACAF, qué tipo de campaña, si van a generar algún tipo de campaña. Hasta ahora se han concentrado en FIFA, en CONCACAF, en la Femex Food, en intentar erradicar, que sabemos que no se ha erradicado, el grito homofóbico, que hasta ahora era la principal preocupación en relación al comportamiento de la afición mexicana. Ya está escalando el problema, la violencia física, ya está pasando a otro nivel.
Sí, este problema, Fer, y te saludo, de la violencia física rebasa, pero por mucho, lo que puede ser un grito o nada más gritos de insulto desde la tribuna, ¿no? Esto es verdaderamente preocupante, porque lo habíamos visto en algunos otros escenarios. Cuesta trabajo verlo en Estados Unidos, porque regularmente el deporte, y lo sabe muy bien también John, que cubre otros deportes allá, es complicado ver esto, ¿no?
Sí, por supuesto, Jorge. Y ahora, con respecto al grito, quizás durante muchos años se naturalizó el grito y ya era una forma de violencia. Ahora, cuando pasan a estos escenarios de violencia cuerpo a cuerpo, de violencia física, ciertamente es más alarmante y hay causas detrás de esto. Ahora, fíjense una cosa si comparamos los escenarios. Aquí no estamos hablando de barras, ¿no? Muchas veces cuando hay enfrentamientos en el fútbol mexicano o en el fútbol sudamericano, culpamos a las barras. Fíjense que aquí no se trata de barras, se trata de individuos, de grupos, sí, o de personas. También yo no caería en la... Ayer me hicieron otra nota y me preguntaban por los mexicanos que viven en Estados Unidos. El público que se pelea en los estadios es muy diverso. Si ustedes recuerdan el Mundial del 2014 en Brasil, hubo un episodio muy lamentable de dos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez que le dieron una golpiza a una pareja de brasileños y quedaron detenidos.
Y les costó más de $1,000,000 arreglar ese tema, ¿eh?
Le costó incluso al Estado mexicano muchos recursos, sí, como tú dices, John, intervenir, uh-huh, movilizar a la Cancillería. Realmente la violencia en el fútbol hay que tratarla desde diferentes ángulos. Yo quedo muy pendiente y muy curioso de ver qué se va a hacer, además de la condena.
Fer, perdona interrumpirte de nuevo. Vamos a ir al corte y John todavía te quiere preguntar algo más después de la pausa, si eres tan amable.
Los espero.
Gracias.
Vamos a ir al corte comercial. Seguimos hablando de este tema en ESPN Radio Fórmula. Volveremos después del corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es
Estamos de regreso en esta tarde con Fernando Segura Trejo, John, sociólogo del deporte en ESPN Radio Fórmula.
Fer, yo he comentado varias veces en el programa que cubriendo Selección Mexicana tantos años me doy cuenta de una tendencia. El aficionado que extraña, que rara vez se identifica con su país y no siempre puede ver a la selección, se mete de todo y de repente se desahoga. Y ahora que los resultados no se están dando, hay un trigger, hay como algo que los hace todavía más agresivos, porque no están felices, no es gente que esté contenta, está consumiendo de todo y no se le está pasando bien con el resultado. ¿Tú estarías de acuerdo en esa como esa tendencia?
Sí, sí, John, estoy de acuerdo y a ver, en Qatar yo creo que hubo un quiebre, a pesar de que quizás no había mucha fe en el equipo. Viajaron más de 60.000 aficionados mexicanos, entre los que viajaron desde México y los que viajaron desde Estados Unidos, que como tú dices, para ellos la selección mexicana es un punto de identidad muy fuerte y de vínculo afectivo con México, para algunos con el país donde nacieron y para algunos el país donde sus padres nacieron. Esta pobre actuación que viene en declive de la selección mexicana ciertamente ha generado más decepción y más frustración en uno de los pocos lugares donde podían sentir orgullo esos aficionados. Pero es una realidad y hay que aceptarlo. En el fútbol a veces hay declives. Ahora yo me pregunto, les pregunto también ustedes, Beto, Jorge, John, ¿qué se hace con la violencia después de lo que pasó en Querétaro? Ayer me preguntaban si había relación entre lo de Querétaro, lo que sucedió en 2022, en marzo del 2022, y los Estados Unidos. Yo digo que no hay relación. Pero lo que veo, ¿qué se hace después? ¿Qué se ha hecho en México en relación a lo que sucedió en Querétaro? Sacar una propuesta de Fan ID y punto. Pocas veces se habla con los aficionados, pocas veces las autoridades se acercan al aficionado y le preguntan qué le está pasando, cómo se lo puede consentir de otra forma, cómo se lo puede tratar, cómo no solo se lo hace parte del problema, sino de la solución. Y me temo, a menos que las pruebas me demuestren lo contrario, que aquí tampoco va a haber una medida por ahí. Ojalá la hubiera.
Tienes razón, sigue latente la posibilidad de que vuelva a ocurrir algo lamentable. Yo también creo que no hay necesariamente conexión y no se ha hecho lo suficiente. Como inaudita consecuencia de la derrota en la cancha, surgieron por lo pronto el odio y la violencia en la tribuna nuevamente el domingo anterior. Fer, muchas gracias como siempre por tomar esta llamada.
Les mando un saludo, buenas tardes. Esperemos hablar de otros temas en el futuro y no tanto de violencia.
Sí. Sí, por favor. Que te vaya muy bien. Buenas tardes.
Un abrazo.
Fernando Segura Trejo, y por lo pronto una situación terrible, Jorge, la que se vivió el domingo pasado, relacionada con un espectáculo deportivo que tendría que suponer un sano esparcimiento.
Pues sí, eso se supone que tendría que pasar, pero nos hemos dado cuenta a lo largo de mucho, mucho tiempo que no es así, y triste que tengamos que estar hablando de esto, porque se tiene que hablar de esto, no se puede tapar el sol con un dedo. Las imágenes han circulado por todos lados y son terribles. Entonces, bueno, ya finalmente agarraron a este loco y ahí no va a quedar, ¿no? El tema de la seguridad y del Fan ID incluso parece no ser suficiente. Mucha gente se queja porque eso de tenerte un control de datos biométricos y muchas cosas así, pero pues se le está buscando por todos lados al final de cuentas.
Sí, yo insisto mucho el tema de Pietra, Beto, de los rayos X, ¿no? De la infraestructura, porque normalmente esas cosas no se les van. Y aparte es como un circo, pues lo que pasó en Santa Clara ahora lo tienen que vigilar en Texas, en Irvine, en Dallas, ¿no? Entonces, no sé, es muy duro lo que está pasando. Lo que es un hecho es que el público está más susceptible a ponerse de malas, porque algo que también es una tendencia, cuando la selección no le salen las cosas bien y pierden la paciencia, regresa el grito. Cuando las cosas van bien, no hay grito, ¿no? Sí. O no hay tantos gritos, me refiero, ¿no?
Un grito un grito que por cierto fue ignorado por el árbitro del partido deliberadamente allá en Santa Clara, en California. Vamos contigo, Jesús Bernal, con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Saludos, Beto, para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Muy buena tarde. El equipo de Chivas continúa preparándose para enfrentar a la escuadra de San Luis. El técnico Veljko Paunovic ya tiene de vuelta a Gilberto "El Tiva" Sepúlveda, quien pagó su partido de suspensión de la final ante la escuadra de León en la fecha número 1 y ya es elegible, por lo que podría haber modificaciones en la saga central si es que deciden darle de nueva cuenta la titularidad a este futbolista, a Gilberto "El Tiva" Sepúlveda. Por otra parte, Eric Gutiérrez continúa trabajando por separado, un trabajo específico, personalizado, para que encuentre su mejor versión en los próximos días y cuanto antes se pueda incorporar a la disciplina junto a sus compañeros para ser elegible ya por el técnico Veljko Paunovic. Recordar que Chivas recibirá el próximo día sábado a las 6 de la tarde al Atlético de San Luis en partido correspondiente a la fecha 2. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo a los micrófonos. Saludos.
Jesús, muchas gracias por la información. Y vamos de la información de las Chivas a la de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Contigo, Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Excelente tarde, compañeros, en ESPN Radio Fórmula. Les comparto la última hora del equipo de los Pumas de la UNAM. Hace unos días anunciaron la llegada de Lisandro Magallán y también de Gabriel "El Toro" Fernández, este uruguayo con el cual estarían cerrando ya la plantilla para competir en este torneo Apertura 2023. Ambos elementos ya entrenan a la par del primer equipo en las instalaciones de la cantera de Pumas. Sin embargo, Lisandro Magallán es el único que hasta el momento ya cuenta con todo el papeleo necesario para tener su registro en la Liga MX. Ya con la visa de trabajo, el registro por definir en las próximas horas, podría haber actividad en la fecha 2 del campeonato. En el caso del Toro Fernández, la directiva tiene que decidirse sí o sí y ya esta semana para dar de baja a un jugador. En la mira tienen a Sebastián Sosa o a Nicolás Freire. Tienen que dar de baja a uno de estos jugadores para liberar una plaza de jugador no formado en México y entonces sí, registrar a Gabriel "El Toro" Fernández para que vea actividad con el equipo de los Pumas. Así la información, les mando un fuerte abrazo, que pasen una excelente tarde.
Adriana, muchas gracias por la información. En el gotero del fútbol mexicano, Leo Fernández se va del Toluca al Fluminense. Andoni Zubizarreta en reuniones con la directiva de Rayados en busca de refuerzos para este torneo. Nahuel Guzmán renovó con Tigres hasta 2025 y Gignac se recupera de su lesión, se perfila para poder jugar ante los Bravos, Jorge, lo cual significa pues un plus, la reaparición del veterano campeón del fútbol mexicano.
Sí, definitivamente lo de Bravos de Juárez pues se hicieron ya de Luca Martínez, ¿no? Este México argentino que estaba buscando también Chivas, pero se entiende que ahí hubo una deuda con el fútbol argentino, del equipo del que es propietario Andrés Fassi, y por eso fue más fácil llegar a Bravos de Juárez. Nos quedamos las Chivas con las ganas, ¿no?, de tener a Luca Martínez, que recién estuvo en el torneo este que antes se conocía como de Toulon, que es el Moris Rebelo.
Y nosotros nos vamos a quedar con las ganas de seguir escuchando a Pietra, porque está muy buscado por las producciones de ESPN. Y te vas a cronómetro, Jorge, qué gusto haberte tenido el día de hoy aquí en el programa.
Voy de banca en banca, pero ahora ya de la suplencia no. Calenté y voy de titular.
Nos abandonas.
Les mando un abrazo, mi querido John, mi querido Beto. Adiós.
Adiós, Beto, Jorge, estaba viendo esos momentos históricos de romper barreras. Hoy, el día de hoy, en 1975... fue cuando Arthur Ashe se volvió el primer hombre de color en ganar Wimbledon, ¿no? Ganándole a Jimmy Connors. Yo de esa sí no me acuerdo, Beto. No sé si tú tienes algún recuerdo de eso, pero fue un momento muy importante en el deporte americano.
Sí, cómo no. Pues mi memoria larga y la corta también están para llorar, pero sí, claro que me acuerdo perfectamente concretamente de Connors, con esa zurda maravillosa, con esa forma de jugar, uno de los grandes deportistas de todos los tiempos, particularmente en el mundo del tenis, después de esta ovación que se llevó de gala inolvidable, que cimbró a Roger Federer el día de ayer allá en Wimbledon. Vamos a ir al hotel informativo también de otros deportes, primero el de fútbol internacional, porque Luis Enrique es el nuevo técnico del Paris Saint-Germain, aunque todavía no se sabe si Mbappé se va a quedar o no, y si Neymar se va a quedar o no. El Benfica confirma el regreso de Di María, Milán presenta oferta de más de 21 millones de dólares por Pulisic. Sergio Rico abandonó la unidad de cuidados intensivos, pasó a planta en el hospital de Sevilla, Íñigo Martínez firmó por 2 temporadas con el Barcelona, y vamos a ver, John, cómo le va Luis Enrique como nuevo técnico allá en París.
Pues por lo menos se ve que ya le soltaron el billete. Yo creo que Luis Enrique, que les gustan las redes sociales, pues a mí me gusta como técnico, Beto, no veo por qué no la pueda armar bien, ¿no?
Tiene carácter, personalidad, talento. Lo que me llama la atención es que, pues yo creo que sabrá qué va a ocurrir con Mbappé, porque de lo contrario, pues sin esa pieza clave, no sé qué tan seguro había estado de firmar el contrato con el equipo del Paris Saint-Germain. Mientras tanto, Messi quiere seguir llevando a sus cuates allá a Miami. Se está integrando un equipazo, pero de puros veteranos, para el próximo torneo, John, con el equipo del Inter de Miami.
Sí, yo creo que el Tata va a tratar de armar un equipo con más argentinos. Le dio éxito en su momento en el Atlanta United y pues va a ser el atractivo. Todo el mundo dice, oye, quiero ir a ver a Messi, están en $800 para arriba todos los boletos. Entonces, el fenómeno. Algo también que ahora sí, mis pocos segundos de golf, por primera vez en la historia las mujeres jugarán a partir de mañana el US Open en Pebble Beach, en Carmel, California, donde ganó Watson, donde ganó Tiger, uno de los mejores campos del mundo, y habrá representación mexicana con Gaby López y María Fassi, así como cuando por primera vez jugaron en San Andrés y ganó Lorena, ¿por qué no podemos pensar que gane una mexicana?
Desde luego hay que verlo de esa manera. El equipo de México Sub-23 va por el oro centroamericano después de vencer a Honduras. México lleva 264 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 112 de ellas son de oro. Canelo y Charlo ya tendrían definida la sede para su pelea en Las Vegas, sería la Arena T-Mobile, se perfila para ser la sede de esta pelea. Djokovic volvió a ganar y extendió a 30 victorias consecutivas su marca allá en Wimbledon. Impresionante lo que está consiguiendo Djokovic, uno de los grandes tenistas a los que habría que colocar también dentro de los más importantes, John, de la historia, con esos logros que está consiguiendo actualmente.
Fíjate, Beto, que me invitaron, voy a estar martes y miércoles de la próxima semana en Wimbledon, entonces si hacemos un enlace y claro, te puedo describir al auditorio lo que estoy viendo, las famosas fresas con crema. Así como cuando en su momento me llevabas de Villamelón a ver a José Tomás cuando venía a México, pues ahora voy a ir a Wimbledon. Y por cierto, sé que hoy va a estar Mikel Arriola. Hoy el Frontón México abre actividad, vienen las estrellas a nivel mundial. Entonces, si nunca han ido al High Alley, al Frontón, vale la pena partir de esta noche.
Por supuesto, y recordé las muchas cápsulas culturales, turísticas, deportivas que hice con el maestro Jacobo Zabludovsky allá en Londres. En la línea telefónica está Tomás Suarquiley, el mexicano de la participación de esgrima en los Juegos Centroamericanos. Tomaso, te saludamos, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Tomaso, ¿cómo te fue en los Juegos Centroamericanos?
Muy bien, logré ayer, antier, en el evento individual sacar un bronce, en mi primera participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora en Salvador 2023. La verdad, contento, con un poco me quedé un poco con el amargo en la boca, digamos, por no haber sacado el oro para México, que se lo llevó mi compañero de equipo también de México, pero muy contento, la verdad.
¿Qué tanto trabajo te costó obtener esta medalla?
Pues muchísimo, la verdad, es un resultado, es una medalla que atrás pues lleva mis 16 años en que llevo en la esgrima, ¿no? Fue una medalla que quiere decir para mí, pues, muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, tanto mío como de mi familia, y bueno, la verdad, súper contento.
Desde luego, no es para menos. ¿A quién le dedicas esta presea?
pues a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mis abuelos, de tanto de México como de Italia, y a mi entrenador, a toda la gente que me ha apoyado, a mi mejor amigo, y a todos aquellos también que no me han apoyado, porque también es una inspiración, ¿no? Es motivación para seguir.
Yo te quería preguntar, ¿cómo lo has hecho para la preparación económica? Ahorita que se ha hablado mucho de las dificultades de presupuestos, ¿quién te apoyó? ¿Cómo lo hiciste para poder prepararte?
Pues hasta ahora, hasta este momento, mi apoyo, digamos, económico ha sido solo exclusivamente de mi familia, de mi papá, mi mamá y sobre todo también mis abuelos, que me han apoyado muchísimo a lo largo de toda mi carrera, y entonces se lo debo muchísimo a ellos por el momento. Estoy también ahora buscando patrocinadores para que me ayuden a cumplir, digamos, el sueño, que es llegar a París 2024, y bueno, espero que lo pueda lograr.
Oye, Tomaso, ¿qué competencias vienen por delante?
Bueno, ahora la próxima competencia es mañana, el evento por equipos, aquí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Competiremos a las 9 de la mañana, para que todos aquellos que nos quieran apoyar nos sigan. Y bueno, esta temporada se cierra con el Mundial en Milán el 26 de julio. Y retomaremos la temporada siguiente con los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile en septiembre.
La medalla obtenida fue en florete individual, ¿correcto?
Exacto.
Excelente. Mañana, entonces, a las 9 de la mañana vuelve la actividad.
Exactamente. Mañana competiremos por equipos. México contra Venezuela.
Perfecto, Tomaso. Enhorabuena y muchas gracias por tomar esta llamada.
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Felicidades.
Gracias. Que te vaya bien. Tomaso Archilei Mesa, sangre italiana y lagunera de este medallista centroamericano, John, en el deporte del esgrima.
Sí, hay que ver cómo termina estos apoyos. ¿Te acuerdas que Fundación Telmex iba a dar cantidades por medallas obtenidas, ¿no? Entonces, pues qué bueno que tengan ese incentivo, pero cuando de repente dices, pues el apoyo de mis papás y de mis abuelitos para prepararme, luego ahorita en épocas electorales, que no se empiecen a trepar en el éxito los políticos y las autoridades, ¿no?
Sí, sí, por oportunismo. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula. El Cruz Azul está negociando por Ted González, este jugador corpulento del equipo del Tapatío de la institución de las Chivas. Gracias, John. Buenas tardes y hasta mañana.
Buen provecho. Buenas tardes.
Buenas tardes, Trotamundos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.